Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gentil.
Solo veo una forma de sobrevivir a esto, y es mantener la boca cerrada hasta que pase la tormenta. Por eso me niego a dejarte hablar con los medios.
Borgen, esa serie que es ya un clásico de las obras de ficción sobre política. En Borgen hay un momento en el que uno de los asesores le recomienda a la primera ministra danesa, que está gobernando en minoría y que tiene que pactarlo todo, que lo mejor es que se calle. No sé si alguien le ha dado ese consejo al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, pero Escrivá, que quiere un acuerdo pronto en reforma de pensiones, ha hecho todo lo contrario de lo que recomienda este asesor. Ha filtrado que el acuerdo está cerrado, se lo contó al País y bueno, él mismo esta mañana ha dicho que bueno, que quedan flequitos para ponerse de acuerdo con los sindicatos y con los empresarios.
Tenemos ya lo que yo diría un acuerdo programático de los elementos, y en este momento lo que están revisando, lo que estamos intercambiando con los agentes sociales es ya el texto legal, que estaba muy cerca del final. ¿Sí?
Bueno, con estas declaraciones lo que ha conseguido el ministro Escrivá es que los empresarios, la COE, se coja un globo de cuidado. Porque la COE lo que ha dicho es que de acuerdo todavía nada. Esta semana, como ya sabes, ha habido un acuerdo importante entre gobierno, empresarios y sindicatos para la prórroga de los ERTES, pero Garamendi, que es el presidente de la COE, no quiso asistir a la firma, bueno, porque quiso dejar bastante claro que no le ha gustado la manera en que se ha negociado. Con este acuerdo que dice Escrivá que ya está prácticamente listo, ¿se resuelve el problema de las pensiones en España? La cuestión de las pensiones en España está a salvo. Quiero decir, habrá pensiones. El problema es si hay que subir impuestos, financiarla con impuestos y cuánto sube la deuda pública. La reforma de las pensiones es un asunto que está en la agenda política española pues desde hace años. Y ahora está especialmente en la agenda porque los 140.000 millones de euros que nos da Bruselas exigen reformas, reformas laborales, reformas fiscales, reforma de pensiones. Rajoy en 2013 quiso reformar el sistema de pensiones y estableció una cosa que se llamaba el factor de sostenibilidad, o sea, que las pensiones estén en función de la evolución de la esperanza de vida. Si la gente vive más tiempo, pues habrá menos pensión. Y Rajoy también, para, digamos, favorecer la sostenibilidad de las pensiones, le quitó a las pensiones la revalorización en función del IPC. Esto fue en 2013, pero luego en 2018, como iba muy apurado y le quería acabar la legislatura, el PNV le apretó, el PNV consiguió que Rajoy contrarreformara su propia reforma de pensiones y ya no se estableció una subida del 0,25, sino conforme al IPC. Luego, días después, el PNV le traicionó y votó a favor de la moción de censura de Sánchez. Digo, con esta reforma, que parece que está bastante adelantada, ¿se resuelve el problema de las pensiones? La reforma de Escrivá tiene factores positivos. Por ejemplo, aumenta la penalización a las jubilaciones anticipadas, y eso es una buena cosa, porque si muchos se jubilan de forma anticipada, pues van cargando más el sistema de pensiones. Facilita que los mayores participen en el mercado laboral, y eso está también muy bien, porque eso significa que siguen entrando cotizaciones. No es verdad que jubilar pronto a los mayores facilite la incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo. Pero la reforma de Escrivá, o sea, la de Sánchez, como establece una revalorización conforme al IPC, y en algún momento volverán a subir los precios, y como suprime el sistema de sostenibilidad, pues va a encarecer la factura de las pensiones. Hay quien dice que va a encarecerla 40.000 millones de euros anuales. Es muy probable que a Bruselas no le guste esta reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones aumenta la deuda y eso es un impuesto que se pone a los más jóvenes. Es importante tener pronto un acuerdo en la reforma de las pensiones, pero lo importante es que la reforma sea buena. Y esta tiene cosas buenas y otras no tan buenas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que las tiendas, centros comerciales y mercadillos de la Comunidad de Madrid no tendrán limitación de horario a partir del lunes 31 de mayo. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Bares, cafeterías, restaurantes, cines y teatros ampliarán el cierre de 12 de la noche a 1 de la madrugada a partir del próximo lunes, una hora más de apertura. Para los comercios habrá libertad horaria. Hasta ahora solo podían abrir hasta las 11 de la noche. Además, en la hostelería y la restauración se ampliará el número de comensales de 4 a 6 por mesa en el interior y de 6 a 8 por mesa en las terrazas. Las instalaciones deportivas y los gimnasios podrán cerrar a las 12 de la noche también desde el próximo lunes.
Y te cuento que los fumadores tienen hasta un 50% más de posibilidades de que el coronavirus les afecte de forma grave, incluso de que les provoque la muerte. Es la última advertencia de la Organización Mundial de la Salud, corresponsal Asunción Serena.
Cada año mueren 8 millones de personas en el mundo a causa del tabaco y de cara a este lunes, que se celebra el Día Mundial sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud ha querido recordar sus efectos nefastos, poniendo el acento en las consecuencias que genera y poniéndolas en relación con la pandemia de COVID-19. Según el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, el riesgo de que los fumadores desarrollen una enfermedad grave y mueran de COVID-19 es un 50% más alto que entre los no fumadores, de ahí que sugiera dejar de fumar como mejor medida para reducir el peligro que conlleva infectarse con este coronavirus. Sin olvidar que con esta medida también se previenen cánceres y enfermedades cardíacas y respiratorias.
Y te cuento que la propuesta del presidente Joe Biden de invertir 6 billones, con B, de dólares para infraestructuras en Estados Unidos ha alegrado la jornada en las bolsas. Algunas han cerrado en máximos históricos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El presidente Biden quiere multiplicar las inversiones para consolidar la recuperación de la economía. Va a realizar inyecciones masivas de dinero en infraestructuras y en tecnologías renovables. Lo malo es que la inflación seguramente repuntará y la deuda y el gasto público se dispararán. Lo bueno es que en las últimas semanas numerosos miembros de la Reserva Federal han insistido en que habrá manga ancha con el repunte de la inflación y no tendrán prisa a la hora de retirar las medidas de estímulo. De momento, la bolsa de Nueva York se codea con sus récords históricos. También el índice paneuropeo Stoxx 600 y la bolsa de Frankfurt se encuentran en zona de máximos. Dentro de casa, el IBEX 35 ha firmado su séptima semana alcista consecutiva. Hoy ha subido un 0,4% hasta 9.224 puntos. Es su nivel más alto de los últimos 15 meses. El Banco Sabadell ha sido hoy la oveja negra. Ha caído cerca de un 7% después de presentar su nuevo plan estratégico.
Y en los deportes, Guardiola ha confirmado en la previa de la final de la Champions que su futuro más próximo está en el Manchester City. Andrea Peláez.
El entrenador español que mañana juega la final de la Champions League ante el Chelsea a las 9 ha confirmado en la previa en los micrófonos de Movistar que se queda en el Manchester City.
Pero es un privilegio para nosotros poder estar aquí, muchos de nosotros en este club la primera vez. No, voy a seguir aquí.
Eso es seguro.
Volviendo a España, tenemos noticia de última hora. Ya es oficial el fichaje de Alaba por el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho oficial el club en un comunicado en el que dice que David Alaba, el futbolista austriaco, queda vinculado al club durante las próximas 5 temporadas y que será presentado como nuevo jugador del Real Madrid tras la finalización de la Eurocopa. Alaba tiene 28 años, como decimos, llega procedente del Bayern, donde ha ganado 28 títulos, entre ellos 2 Champions League, 2 Mundiales de Clubs, 2 Supercopas de Europa y 10 Bundesliga.
Fuera del fútbol, la noticia del día es que peligra la participación de Carolina Marín en los Juegos Olímpicos de Tokio. La onubense se ha lesionado en la rodilla izquierda y tiene afectado el ligamento cruzado anterior. Y cerramos con baloncesto porque ya están en juego las semifinales de la Euroliga en Colonia, Albert Díez.
Sí, en el Lanxess Arena de Colonia ya ha arrancado esta final a 4 de la Euroliga, la máxima competición continental de baloncesto. Primera semifinal en juego entre el CSKA y el Efes. Vamos camino del Ecuador de este primer acto. De momento, victoria del conjunto turco 7-13, y a las 9 de la noche la semifinal con presencia española. El Barcelona vuelve a una final a 4, 7 años después. Se enfrentará al Armani Milán. A esta hora el conjunto azulgrana está en su hotel de concentración recibiendo la última charla del entrenador Šarūnas Jasikevičius.
Desde las 9 la semifinal entre el Barça y Armani Milán en tiempo de juego con Eri Frade.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Ambiente soleado de 25 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de buen tiempo y calor con máximas por encima de los 30 grados. En cuanto al tráfico, un accidente en sentido salida por A1 en San Sebastián de los Reyes genera 4 kilómetros de retenciones. Hay dificultades en todas las salidas de la capital. Lo peor está en la A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Navalcarnero. Y el Ayuntamiento de Madrid estudia dónde ubicar la estatua de 6 metros y 20 toneladas que rinde homenaje a la Legión, donada por la Fundación Amigos del Museo del Ejército. Entre los lugares que se barajan para instalar esta escultura está la Plaza de Oriente y su entorno. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Alejandro cruzó al frente de un ejército de 150.000 hombres los puertos del Hindu Kush, dirigiéndonos hacia tierras desconocidas. Su sueño era la ruta prometida a los confines del mundo. Ahora éramos un imperio inestable que se extendía a nuestras espaldas por toda Asia hasta Grecia.
Bueno, Alejandro Magno había conseguido prácticamente su objetivo. No había región que se escapase al dominio del conquistador macedonio. Pero a Alejandro Magno no le bastaban los más de 5 millones de kilómetros cuadrados logrados tras Persia, Fenicia, Egipto. Se propuso llegar más allá, hasta un territorio desconocido para los griegos y que ni siquiera los reyes aqueménidas alcanzaron.
Los persas controlan al menos las 4/5 partes del mundo conocido. Pero es posible que la fuente del poderoso río Nilo de Egipto surja de las lejanas montañas de esta tierra desconocida. Si fuera así, un navegante experimentado podría encontrar su rumbo aquí, siguiendo este río hacia el este y bajar hasta las grandes llanuras de la India, saliendo al océano oriental en los confines del mundo.
Dentro del imaginario griego, la India estaba situada allí, en los confines del mundo, y hacia allí se dirigió, más allá de la cordillera de Hindu Kush. Fueron años de campaña ininterrumpida. A su paso sometió pueblos, tomó decenas de ciudades, no sin resistencia, pero siempre montando a su caballo Bucéfalo. Pero su objetivo fue interrumpido. Tras 8 años, sus hombres agotados se negaron a seguirle y Alejandro tuvo que regresar a Macedonia, pero lo hizo ya sin su amado caballo, sin Bucéfalo. Antes de su última batalla contra el rey hindú Porus, al que venció, Bucéfalo fue herido y murió. El caballo fue tan importante para el gran conquistador macedonio que le dedicaron funerales y hasta una ciudad, Alejandría Bucéfala. Pero el lugar donde fue enterrado había sido un misterio hasta ahora. En el actual Pakistán podría estar la tumba de Bucéfalo. La ha señalado en el mapa el explorador y escritor Miguel Gutiérrez Garitano. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Oye, has regresado junto a tu equipo hace un par de semanas de Pakistán. ¿Qué es lo que has encontrado que te hace pensar que sí, que ahí está la tumba del caballo de Alejandro Magno?
Bueno, en primer lugar, estuve 2 años sumergido en las fuentes escritas, en los estudios que se han realizado, en las hipótesis ya existentes, porque hay hipótesis existentes sobre su posición, y utilizando la tecnología satélite para ver una idea mucho mayor de la que tenían hace muchos años sobre el terreno. Y posteriormente, pues he realizado en mi propia área de búsqueda, sobre la hipótesis que ya había desarrollado, una búsqueda, y bueno, he encontrado lugares morfológicamente compatibles con lo que buscaba. Entonces, a partir de ahí, creo que la hipótesis se ha reforzado, creo que es una hipótesis seria y ahora es factible. Estamos en ese paso. ¿Demuestra eso que sean las ciudades de Alejandro? No, porque ahora falta la parte de la excavación, ¿no? Pero es una hipótesis que creo que se asienta en un estudio y es una hipótesis factible, que eso es una parte muy esencial a la hora de realizar esto de tipo de cosas, ¿no?
Miguel, estás hablando de lugares compatibles con lo que buscaba. Vamos entonces por partes. ¿Qué estabas buscando?
Vamos a ir a... ¿no? Que me ha encantado.
No te escucho bien, Miguel. No sé si podemos mejorar un poco el sonido, quizá. A lo mejor es simplemente el micrófono.
¿Me escuchas?
Te escucho, sí, pero se va entrecortando.
Vaya.
Cuéntame.
Pues mira, primero vamos a Alejandro, ¿no? Que es muy importante. Alejandro, cuando uno bucea en su mentalidad, se da cuenta, o por lo menos yo así lo veo, que no solamente quería hacer un imperio, que no era su, de hecho creo que no era su principal objetivo. Alejandro estaba obsesionado con los héroes griegos debido a su educación de tipo épico. Él creía fervientemente que descendía de madre de Aquiles por parte de madre y de Hércules por parte de padre. Entonces, lo que aspiraba realmente Alejandro era a superarlos a todos, a ser el más grande incluso de la mitología, llegar al fin del mundo, que efectivamente los griegos pensaban que estaba en la India, que el cielo, que era un cristal, se metía en la tierra en la India. Quería llegar a donde no había llegado nadie, ni siquiera los héroes de la mitología, y quería que a su muerte, que para él era una posibilidad bastante cierta, y de hecho se arriesga de tal manera que él contaba con morir. Sus héroes Aquiles y Hércules murieron en combate, y eso es lo que él quería. Y entonces quería que cuando él estuviera muerto, él quería la gloria, ¿no? La gloria épica del guerrero. Entonces quería que cuando estuviera muerto, todo el mundo que pasara por donde él había hecho sus hazañas viera algo físico que le recordara ese paso de Alejandro. Esa era la gloria para él. Entonces, yo tenía absolutamente consciente, o es mi teoría, de que Alejandro había dejado algunos monumentos muy difícil que hubieran desaparecido del todo, a pesar de que es una zona de gran actividad campesina, es una zona muy inundable, que se inunda continuamente por el Monzón, y es una zona un poco estudiada, pero había algunos estudiosos que habían conjeturado con que no se iba a descubrir absolutamente nada porque todo está destruido. Uh-huh. Esto es una manera un poco derrotista de ver las cosas. Es muy difícil que no quede nada, sobre todo de grandes monumentos. ¿Cuáles son los grandes monumentos que yo pensaba encontrar? Pues bueno, de Alejandría Bucéfala, efectivamente, una tumba macedónica monumental donde se hubiera, donde el propio cronista, que en este caso Arriano, el que escribió la nava de Alejandro, habla, ¿no? Que existió. Y luego, en el caso de la ciudad de Alejandría Nicaea, que es la que se hizo al otro lado del río Hidaspes, prácticamente en la misma zona, pero donde venció al rey Porus, pues yo estaba convencido de que iba a haber un gran monumento a la batalla. O sea, y Alejandro a nada para verlo, ¿sabes? Sino que tenía que ser algo grande. Probablemente algo que cobijara o igual hasta los restos de los que habían muerto en el combate, ¿no? Esos soldados, puede ser. Y eso es lo que buscaba.
¿Y qué has encontrado realmente? Ahora falta, como tú bien dices, que entre un equipo de arqueólogos, pero por lo sí. que tú has observado, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que has encontrado y qué nos puedes contar?
Vale, así lo resumo. Mira. En primer lugar, había una zona, en una zona que yo descarté como búsqueda, que era una de la zona sur de Yaralpur, que es donde muchos estudiosos creen que podría estar estas ciudades. Y adopté la zona norte, que está defendida por otra serie de estudiosos, muchos de Oxford. Y bueno, yo además elaboré mi propia teoría, en la que creo que un pequeño afluente del Hidaspes, por una serie de topónimos que encuentro y porque es compatible con algunas de las conclusiones de esos estudiosos anteriores, pues me parecía el área de búsqueda concreta. Buscaba efectivamente un gran túmulo. Por un lado, un gran túmulo de grandes dimensiones, el de Vergina y el de Anfípolis, ya los conocemos, tienen más de 100 metros de diámetro. Es una gran colina de tierra, recubierta de piedra, con un murete interno de piedra, y que en su interior habría una cámara sepulcral donde se encontraría el cadáver del enterrado, ¿no? Y en el otro lado, pues esperaba un gran monumento, una especie de colina o túmulo también, no lo sé. Entonces, pues en un lugar donde yo más o menos situaba que tenía la zona donde tenía que estar esta ciudad, pues encontré un gran túmulo de 130 metros de diámetro, y que encima está llena completamente de cerámicas, pero que están a simple vista. He publicado el vídeo incluso. O sea,
sí, sí, sí.
Y vivía, hay una casa dentro, vive un campesino dentro, y bueno, pues Bueno, me pareció ya para empezar un yacimiento de gran valor, ¿no? Sea lo que sea, aunque me haya equivocado. Y luego en segundo lugar, porque es evidente que es un túmulo. Luego en segundo lugar, pues creo que hay que conservarlo, ¿no? Es evidente que no está siendo conservado y estudiado. Hay muchísimas cerámicas, probablemente de distintas épocas, pero hay que pensar que Alejandría Bucéfala duró más de 6 siglos, porque en un mapa la tábula peutingeriana, que es del siglo IV después de Cristo, del Imperio Romano, del Bajo Imperio Romano, pues ya todavía sale. Entonces, no solo perteneció a los griegos, sino que luego fue ocupado por otros imperios, como el Maurya, los reinos indogriegos, los Kushan, etcétera. Entonces, habría otro tipo de cerámicas depositadas y se utilizaría para otra cosa.
Pero tú dices que ahí hay una casa con un señor que vive ahí.
Sí,
y
vive dentro.
O sea, que tú llegas ahí y le dices, oiga, señor, mire, es que yo estoy buscando...
No.
Un túmulo.
Yo descubrí el sitio.
Con la tumba de Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, y este señor, ¿qué te dice?
Bueno, algo así hablé con él, porque, bueno, pues cuando vi el lugar, que lo vi un poco además por un golpe de suerte, porque estaba pasando por ese pueblo, yo había conjeturado que yo pensaba que el lugar iba a estar en un pueblo que está a 8 kilómetros de este, sí. Fíjate, o sea que me salió mal. Incluso había visto algunas formaciones por satélite que me parecían túmulos, y no lo eran, eran naturales.
O sea que solo... Espera, tu primer acercamiento es por satélite.
Sí, yo trabajo muchísimo con el Google Earth. Es que la gente
con el
lo...
Google Earth.
Sí, mucho, muchísimo. Entonces, mi primer acercamiento
¿pero
es.
¿Tanta información te puede llegar a dar para un primer acercamiento a una zona de exploración el Google Earth?
Bueno, como te he dicho, mi primera acotación de una zona fue por un estudio de las fuentes.
Sí, sí,
pero
sí.
Luego miro el Google Earth. Y el Google Earth tiene muchísima utilidad. Entonces, yo había visto una serie de formaciones que me parecían muy interesantes y que realmente eran naturales, que estaban a 8 kilómetros de este lugar. Y cuando pasé cerca de este lugar, pues de repente vi unas enormes paredes de adobe que me parecieron inmediatamente que eso no era el cercado de una casa de un campesino, ¿no? Entonces, me bajo del coche y bueno, me quedo alucinado ya viendo que en la propia campa enfrente estaba llena de cerámicas tiradas. O sea, entonces... ya cuando ya lo examiné vía satélite vi que era un túmulo enorme, o sea, y eso que estaba muy destruido porque tiene marcas de excavadora. Uh-huh. O sea, que probablemente esos 130 metros de diámetro en origen era bastante más. Yo estoy convencido que sería aproximadamente unos 200 metros de diámetro. Ese túmulo, pero luego está el otro, claro. El otro, llegué a él no por el satélite, sino por... Este tampoco, pero sino por el área de búsqueda que buscaba y encontré un topónimo, que es un lugar que se llama Sikandar, que es Alejandro en todo Oriente, se llama Sikandar o Sikandar, y encontré una colina que es donde hay una tumba de un descendiente del profeta en la cúspide. Y estaban haciendo obras, estaban construyendo este santuario y estaban haciendo una escalinata de cemento que llegaba hasta esa parte de arriba de la colina, y entonces habían arrancado partes de la ladera de esta colina. Y en esta colina, pues me encuentro que toda la ladera, me encontré que es artificial porque está totalmente lleno de cerámicas también. Entonces, era el lugar donde yo presuponía que había sido el choque principal, porque la batalla con Poros, si se estudia bien, tiene tres momentos, ¿no? Hay un inicio que Alejandro desembarca en el río, en la orilla oriental, y le ataca ya el hijo de Poros. Él mata al hijo de Poros y sigue hacia el sur. A unos kilómetros se topa con Poros. Y ya le vence y coge prisionero al propio rey. Y aún hay un tercer momento más abajo, más al sur. Con lo cual es una batalla compleja que hay que estudiar bien. Y yo barrunté más o menos que el monumento tenía que haber estado en el momento de donde capturó al rey, ¿no? El momento principal. Entonces, con esta teoría, basada también en el descubrimiento del campamento griego, que es muy importante, ahora explico por qué. Entonces, más o menos barruntaba esa área, ¿eh? Sí.
Bueno, ¿y ahora qué, Miguel? Quiero decir, ¿quién tiene que entrar ahí y cuál es un poco los pasos que hay que seguir o que tú pides que se sigan? ¿Cómo se hace esto?
Pues es una buena pregunta, porque nadie lo sabe bien.
Nadie, ¿no? Lo sabe bien.
No, sí, pero te digo los pasos que estoy dando yo, ¿no?
Vale.
Lo primero que hice al llegar es contactar con las personas más expertas en tema macedónico que hay en España, que no hay muchos porque piensa que es nos pilla un poco de lejos, ¿no? Uh-huh. El tema de los macedonios. Es más cosa de griegos que nuestra.
Sí.
Entonces, Bueno, yo es gente, pues profesores de universidad, etcétera.
¿Sí?
Y entonces yo les he enviado mi trabajo y mis teorías y las localizaciones.
¿Y alguien te ha contestado ya decir, estoy interesado, sí, quiero montar allí? ¿Sí?
Sí, bueno, y luego por el otro lado también se lo envié a una institución llamada Lismeo, que es italiana y trabaja desde hace 30 años sobre el terreno en Pakistán. Entonces ahora mismo estoy en conversaciones tanto con los editores de la revista Caranos, el boletín por Macedonian Studies, que editan una vez al año de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ellos son los que están, pues digamos, analizando mi hipótesis, también con prudencia, porque vuelvo a decir, mira, siempre antes de las excavaciones hay que realizar hipótesis. Lo que pasa es que tienen que ser serias, o sea, basadas en un estudio.
Lógicamente.
Entonces, si el estudio es serio y la hipótesis se convierte en factible, pues entonces ya se puede publicar, ¿no? Y una vez publicada donde tiene que ser, que es en las revistas académicas, pues entonces se puede uno plantear el ir allá a demostrarlo.
Sí. Demostrarlo.
Y eso, pues, segundo, yo creo que tendrá que ser con los amigos del Ismeo italiano.
Con quien sea, Miguel, sí. Ojalá haya suerte y lo podamos contar aquí. Miguel Gutiérrez Garitano, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Adiós.
Es viernes, es 28 de mayo. Hay días para todo, ya lo sabes. Bueno, pues es el Día Internacional de la Hamburguesa. ¿Qué cosas? Bueno, de hamburguesas hablamos con los oyentes esta tarde. Nos están diciendo cómo las hacen y tienen todas muy buena pinta. Fernando, Rosa, ¿qué más dicen?
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, Miguel de Málaga nos ha mandado unas fotos increíbles de su super hamburguesa. Mira.
Bueno, buenas tardes, gente. Pues hoy he preparado, hoy he mandado unas fotillos de una hamburguesa de 2 kilos. El pan que he preparado es un mollete antegrano también de 1 kilo. Está preparado por una hamburguesa para unas 8 personas. Yo la he rellenado con queso, con tomate bueno de huevo de toro, con queso de cheddar, con queso gouda, con queso suave, cebolla y condimentos le he echado un montón, algunos secretillos que yo tengo. Y nada, para disfrutar de una buena hamburguesa en un día de hamburguesa. Venga, que paséis una buena tarde, gente. Un abrazo.
Qué apañado.
Pero de 2 kilos, ha dicho, ¿no?
De 2 kilos. Vamos a subir las fotos a Twitter, que Miguel me ha mandado 2, donde se ve esos 2 kilos.
Bueno, ha dicho que para 8 personas. Tampoco
8
es tanto.
8 personas, sí.
2 kilos para 8 personas.
Bueno, bah. Tienes que ver las dimensiones de la hamburguesa. Al menos en la foto se ve grandecita. De todas formas, fijaos que hoy no estamos hablando de comida basura, que es lo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de hamburguesa, sino de carne de mucha calidad, porque ahí es donde está el secreto.
Para mí, la hamburguesa es la carne. Y un amigo mío carnicero me prepara una carne para las hamburguesas, me pone 3/4 de carne picada de ternera y cerdo. Luego me echa el resto con panceta ibérica, lo pica todo juntito, lo mezcla otra vez, lo vuelve a picar, y esa hamburguesa, le pongas lo que le pongas encima, es lo más espectacular que hay en el mundo.
Mm, mira, lo de la panceta no lo sabía yo, lo de mezclarlo.
Nada. No con... necesita nada esa hamburguesa.
No, pero quedará más jugosa, probablemente. ¿No?
Qué rica. Sí,
pues hay que probarla, Rosa.
Bueno,
Fernando.
Y esta otra hamburguesa también es de categoría, mira.
Hola, buenas tardes, gente. En Fuenlabrada hay un restaurante y hacen hamburguesa de chuletón. Cogen la pieza de chuletón, cortan los chuletones y la carne que le sobra de los lados, la pica, la pone con rulo de cabra y eso está espectacular. Muchas gracias, gente.
Bueno, pues sí, pensaba que era el chuletón que lo picaba, digo, qué crimen, ¿no? Pero no, lo que sobra del chuletón lo pica para hacer hamburguesas, no es mala idea. Bueno, no. De hamburguesas hablamos con los oyentes. ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo la haces? ¿Cómo te gusta? Notas de voz al 607-15-06-02. A las 4 hablábamos, como siempre, con Lorenzo Silva. Bueno, ya anda por aquí otra vez, pero ahora vamos a hablar de castellano.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los que hayan recibido los 2 pinchazos de Pfizer o Moderna tendrán que recibir un tercero. ¿Esta tercera dosis tiene algo que ver con las variantes que van surgiendo?
No. ¿Qué es lo que pasa? Las variantes que estamos teniendo...
La nueva ley de lucha contra el fraude que ha aprobado el Congreso. Imagino que de lo que trata es de reducir la economía sumergida. ¿Va en la buena dirección?
Las medidas se soportan muy bien en el papel.
Más de la mitad de los españoles tiene problemas de sobrepeso. eso, ganas de verdad. ¿Puede solucionarse?
Tenemos un problema muy grave, Ángel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Un joven rey, ambicioso, inexperto y rodeado de consejeros extranjeros. Una reina legítima, recluida y prisionera. Una subida de impuestos desproporcionada para perseguir las ambiciones particulares de un gobernante. Un pueblo que se siente esquilmado por un rey que no siente como uno de los suyos y que ni siquiera quiere vivir entre ellos. Un terreno abonado para desencadenar la primera revolución moderna de nuestra historia.
En 521, el hambre para más señas, en Villa la justicia, quienes justicia pidieran. En Villa la justicia, quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia. Malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran. Al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra.
El joven rey de solo 20 años es Carlos I, nieto de los reyes católicos. La reina es Juana, su madre, Juana la Loca, recluida en Tordesillas por sus supuestos problemas mentales. La subida de impuestos, la orquestada por los consejeros de Carlos I, necesita dinero para pagar las deudas de los prestamistas que le dieron ese dinero para pagar a los príncipes electores alemanes y convertirse también en Carlos V de Alemania y emperador. Un pueblo, el castellano, que no quiere a un rey a que considera extranjero, que se ha criado en Flandes y que llega a Castilla rodeado de consejeros flamencos y que ni siquiera parece tener la intención de quedarse a vivir en tierras castellanas. Y la revolución, pues es la revolución de los comuneros, que empieza a gestarse en la primavera de 1520 y que culmina en Villalar el 23 de abril de 1521, cuando la revolución es aplastada y los cabecillas, Padilla, Bravo y Maldonado, son ajusticiados. ¿Pero por qué es tan desconocido este hecho histórico en general, incluso para los castellanos contemporáneos? Fíjate, solo un dato. Este pasado mes de abril se han cumplido 500 años del desastre de Villalar y la efeméride ha pasado prácticamente inadvertida. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los hechos de esta revolución castellana con la propia identidad vilipendiada de Castilla? La revolución comunera, la descripción de unos personajes muy interesantes, muy potentes también, que formaron parte de ella, y las consecuencias de una derrota terrible, son los protagonistas del último libro de Lorenzo Silva, que ya sabes que nos acompaña aquí cada día a las 4 de la tarde, al que le pedimos siempre su mirada sobre los temas de actualidad hoy. Pero a esta hora cambiamos un poco los papeles y somos nosotros, en este caso yo, la que quiero poner la mirada en castellano, que es el contundente título que lleva este libro. Lorenzo Silva, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes otra vez.
Bueno, la necesidad de escribir este libro parte de contestarte a ti mismo la pregunta de ¿quién soy yo?
La verdad es que ese es el primer impulso, ¿no? Y fíjate, es curioso porque yo esa es una pregunta que nunca me había hecho con demasiada intensidad, ¿no? ¿no? Nunca he sentido eso como una pregunta perentoria, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Qué identidad me adorna o me distingue de los demás? Quizá por el hecho de, bueno, pues soy hijo de salmantinos y de andaluces, he vivido en Madrid, que es un lugar de identidad bastante desdibujada y que casi se distingue por difuminar las identidades, y por eso esa cuestión para mí había sido siempre bastante secundaria. Sin embargo, qué cosas, en la edad madura de repente me empecé a preguntar por ello, sobre todo a raíz de topar con esta historia, a raíz de topar con una historia que yo conocía por encima, como supongo que nos pasa más o menos a todos, pero que cuando empecé a bajar un poco por debajo de la superficie, empecé a encontrarme a estos personajes, entendí la significación que tuvo en su momento. La verdad es que me llamó y me removió y me hizo pensar estos hombres y mujeres, porque había mujeres y además en papeles importantes en la historia, eran castellanos y las cosas que hacen a lo mejor me conmueven porque conectan con esa parte de mi identidad a la que he vivido ajeno durante casi todo el tiempo, ¿no?
Bueno, sobre eso de que eras un niño, que jugabas en los descampados de Madrid con niños de otras muchas zonas de España, tú llegas a decir en el libro: mi infancia transcurrió insensible a los campos de Castilla, y hablas también de esa relación que tú tenías con la identidad, o que sigues teniendo, ¿no? Que dices, nunca has sido muy entusiasta, ¿no?, de la identidad, y también tu perplejidad ante la identidad de los otros, ¿no? Y de repente, bueno, pues te descubres esta parte castellana tuya y quieres indagar un poco ahí a ver de dónde viene y por qué, o cómo.
Sí, sobre todo lo que quiero averiguar es si me sirve para algo. Yo a veces soy un poco pragmático, a lo mejor demasiado pragmático, ¿no? Si a mí me dijeran que tengo una identidad X y esa identidad X me impusiera una cadena de servidumbres, peajes, obligaciones sin recompensa, etcétera, pues mira, sintiéndolo mucho, la declinaría, ¿no? Por muy justificada que estuviera. Yo me sentí atraído a esta identidad porque me parecía que en el legado de Castilla había, bueno, pues una serie de aspectos, una serie de rasgos que eran interesantes para mí como individuo. Yo reivindico mucho esta aventura de la identidad, y lo hago varias veces en el libro, como una aventura individual, no como un camino colectivo y mucho menos colectivizado, que es lo que últimamente se hace en exceso con la identidad, ¿no? Y yo, sobre todo, pues descubrí que había unos valores en esa revolución, en esa revuelta, hay discusión si revuelta, revolución, pero bueno, pasando por encima de esa cuestión, unos valores de defensa de la propia dignidad, de oposición a acatar un vasallaje injusto, que eran, bueno, pues principios con los que me sentía muy identificado. Y luego, pues también tomé conciencia, y por eso este libro se llama con esa palabra tan con solo una palabra y tan sencilla, ¿no? Tomé conciencia de que realmente para un escritor la principal realidad, su principal herramienta, su única argamasa, su mundo, su medio, donde vive, donde sueña, donde tiene algún sentido lo que hace, es la lengua. Y la lengua en la que yo trabajo desde hace más de 4 décadas es la lengua de Castilla, es la lengua que los castellanos le dieron al mundo.
Todo comienza en Toledo en la primavera de 1520. Lejos de allí, en Santiago de Compostela, un joven Carlos I convoca a los procuradores en Cortes, pero Toledo se niega a enviarlos. ¿Qué pasa? ¿Por qué?
Bueno, Carlos había llegado un par de años antes. Se había hecho nombrar rey o reconocer como rey forzando un poco las leyes del reino, porque la reina, que era su madre, Juana I de Castilla, yo me resisto a llamarla la loca, ¿no? Porque ahora una persona con problemas psiquiátricos sería muy incorrecto que llamáramos fulano el loco, ¿no? Y sin embargo, a la pobre Juana la despachamos con esa etiqueta una y otra vez. Bueno, pues Juana era la reina legítima y no había abdicado. Podía estar incapacitada, pero una reina que ni ha abdicado ni ha muerto, si está incapacitada, puede ser objeto de regencia. Es decir, Carlos podría haber sido regente. Bueno, él forzó la máquina para hacerse reconocer rey, y hubo dos reyes a la vez, ¿no? De hecho, fueron reyes a la vez los dos, porque Juana vivió durante todo el reinado de su hijo. Y inmediatamente después de eso, Carlos se quita de medio y se va a Aragón, a que Aragón lo reconozca, y a hacer la campaña para la elección al Sacro Imperio Romano Germánico desde Barcelona, que fue desde donde la hizo. Y después de 2 años sin estar en Castilla, vuelve a Castilla a pedir dinero. Pero a pedir, no dinero, muchísimo dinero. Además, por la vía de un incremento de la alcabala, que era pues como el impuesto indirecto, el IVA, para entendernos, pero también mediante un aumento importante de un servicio, imponer un servicio que era el impuesto directo, como el IRPF, que además pagaban los más humildes, los pecheros, que eran los que afrontaban eso, ¿no? Porque los nobles estaban exentos. Y claro, eso causó un descontento terrible, especialmente en Toledo, que además reclamaba pues una serie de privilegios respecto de la alcabala, respecto de los impuestos indirectos. Y la ciudad de Toledo se alza y además comisiona, en lugar de mandar procuradores, lo que hace es mandar 2 emisarios para decir, es que no aceptamos este principio, ¿no? Y así es como empieza todo. Así es como empieza todo porque Carlos V tiene mucha prisa. Tiene mucha prisa porque le den el dinero y por irse para el norte para que le coronen, para que le reconozcan, para hacerse cargo del imperio que le ha costado tan caro.
Y Juan de Padilla es un caballero, es regidor de Toledo. ¿Cómo y por qué llega a convertirse en cabecilla de esta revolución?
Pues ahí yo creo que tiene que ver el carisma personal, ¿no? Y también probablemente el arrojo y la capacidad de dar un paso al frente, quizá, bueno, hay quien dice que por nobleza, hay quien dice que por inconsciencia, hay quien dice porque le lavó el coco a su mujer, ¿no? María Pacheco, que era una mujer de más noble cuna que él, ¿no? También es verdad que había tenido unas aspiraciones, ¿no?, en la Orden de Calatrava, que no se habían cumplido y, bueno, pues estaba un poco descontento. Pero yo creo que él se convierte en el caudillo militar primero y al final un poco el referente del movimiento, porque es un tipo joven, anda por los 30 años, algo menos, pero es un tipo valiente, es un tipo que da pasos al frente y que tiene la capacidad de galvanizar a la gente, ¿no?, de arrastrarla y además de transmitir convicción. Cosa que también transmite su mujer, ¿no? Ellos dos consiguen transmitirle al pueblo, porque además es un movimiento que empieza desde las clases más humildes hasta la pequeña y mediana burguesía, que lo están haciendo por convicción, que no lo están haciendo por sus intereses, que son capaces de sacrificarse. Y bueno, al final sucede así. Padilla se sacrifica y su mujer, bueno, pues no muere, pero muere en el exilio, ¿no?
Hace referencia a su mujer. Sí, bueno, es verdad que el libro, que es una mezcla, a ver, que esto no es una novela, es un libro histórico en el que es verdad que se mezcla la historia que tú has entresacado, que tú has investigado, que tú nos cuentas, de que es apasionante, con, bueno, tú hoy, digamos, parte de tus reflexiones, de esto que estábamos hablando antes de la identidad y de cómo vas conociendo tú todo esto. Pero esta mujer, iba a ello porque es verdad que hay personajes fascinantes en este libro. No solo Padilla, especialmente Padilla, pero las mujeres del libro. Las mujeres que son 3 protagonistas, pero especialmente la mujer de Padilla, María Pacheco. ¿Qué importancia tiene esta mujer en todo lo que sucedió? ¿Cómo era María Pacheco?
Era una mujer, ella se había criado en la Alhambra, era hija de el primer marqués de Mondéjar, más conocido también conde de Tendilla, y le llamaba el gran Tendilla, realmente un personajazo. Fue el primero que se metió en la Alhambra, en la conquista de Granada, era alcaide de la Alhambra, y un tipo además ilustrado y bueno, con mucho carisma, ¿no? Y ella también era una mujer muy ilustrada, era una mujer que leía latín, que leía griego, que tenía conocimientos de historia, de poesía, de filosofía, realmente una mujer con una formación, con un bagaje intelectual muy superior al de las mujeres de su época y con mucho carácter, muy joven, por cierto. En 1520 María Pacheco tiene 24 o 25 años, no estamos hablando de una mujer mayor, ¿no? Pero sobre todo ella consigue, cuando su marido se va y sobre todo cuando a su marido lo ajustician, consigue ganarse a la población. Es decir, es una mujer empoderada, que diríamos ahora, pero empoderada por sí misma. Ella no, después de la derrota de Villalar, ella sostiene la resistencia en Toledo, nada menos que 6 meses, y ella se queda en Toledo 10 meses negándose a negociando con los servidores del emperador, ¿no? Y lo hace no por ser la viuda de, lo hace porque ella va a las asambleas y consigue cara a cara con la gente convencerla de resistir, porque a partir de cierto momento empiezan a decir, oye, esto no tiene sentido, vamos a rendirnos, ¿no? Y ella sabe que tiene sentido. Ella no está sosteniendo una resistencia numantina. Ella quiere resistir porque sabe que Toledo es difícil de tomar y quiere negociar condiciones para los toledanos mejores que las de las otras ciudades que se han rendido y las han aplastado, literalmente.
Sí, finalmente, bueno, se pierde todo en esa batalla, sobre todo de Villalar, en el año 1521, en abril, el 23 de abril, bueno, pues es una derrota terrible, los líderes son ajusticiados, la represión que viene después es tremenda. ¿Por qué hablas tú? ¿Por qué dices tú? Bueno, algunos dicen revolución, algunos dicen revuelta, pero tú la calificas como la primera revolución moderna. ¿Por qué?
Bueno, yo recojo una idea que no es mía, está formulada por historiadores como Josep Pérez o como José Antonio Maraval y en algún momento esbozada por Azaña, incluso, que tiene un texto sobre los comuneros del año 31, ¿no? No diría que es una revolución como la Revolución Francesa, pero sí tiene rasgos de modernidad, porque lo que plantea los comuneros es que el rey y el reino son cosas diferentes y que si hay esa dicotomía, que ya es romper con la concepción medieval en la que el rey y el reino forman casi un cuerpo místico, ¿no? Si hay esa dicotomía y los intereses chocan, lo que dicen los comuneros está en sus textos, está en los capítulos de Tordesillas, está en sus discusiones, es que no puede prevalecer el designio del monarca, sino que tiene que prevalecer el interés del reino. Que el reino incluso tiene la potestad de defender al monarca contra sí mismo. Esto en 1520 es realmente muy revolucionario y además ellos no montan simplemente una algarada. Ellos, primero, esa algarada está precedida de una doctrina elaborada por una gente que no es cualquiera, son los teólogos y los doctores de Salamanca, y después la llevan al papel personas que tampoco son cualesquiera, son los juristas de Valladolid, que son, bueno, pues los principales juristas del reino, ¿no? Y al final hay, sí, yo creo que un empeño de reformar de una manera revolucionaria la Constitución, no de un cambio de régimen, porque ellos no quieren derribar la monarquía, pero sí de rehacerlo en un sentido revolucionario.
Tras escribir este libro, ¿sabes algo de ti mismo que no sabías antes?
Sí, sí, bueno, sé por qué ciertas cosas a lo mejor siempre me han resultado tan próximas y por qué otras siempre me han producido un cierto repelús, ¿no? Y además aquí hay personajes que acreditan el carácter castellano, este carácter castellano de una cierta reivindicación de la propia dignidad en los dos bandos, ¿eh? Porque mi otro personaje que me interesa mucho es el almirante de Castilla, don Federico Enríquez, que es uno de los gobernadores que sirven a Carlos V, que le salva el reino, y después de salvarle el reino, en lugar de someterse como y hacerle la pelota, le manda dos cartas en las que le lee la cartilla, pero de manera importante, y le hace ver en qué medida esta gente tenía razón y en qué medida ha metido la pata y sus consejeros han metido la pata. Y al final de la carta, que esto ya es tremendo, le dice, bueno, y ya sé que no os gustará leer esta carta, ¿eh? Pero pensad que poco trabajo es para un joven de 20 años leer una carta comparado con el trabajo que es para un hombre de 60 subirse a un caballo e ir a la batalla como yo he hecho por vuestra majestad. Toma ya.
Yo te digo una cosa. Yo, como castellana, sí que he entendido cosas de mí misma y de, fíjate, mi desapego a veces de la identidad castellana al leer este libro. O sea, yo he entendido cosas en las que no había reparado y que yo misma incluso reconozco que había denostado de esa identidad castellana. Así que yo creo que es un libro imprescindible. La edición es maravillosa. Me ha encantado cómo lo han hecho. Así que no es porque seas tú, pero te lo tengo que decir porque es verdad.
Y además de eso soy completamente inocente. La hicieron pues al margen de mí bonito. Y me llevé la sorpresa igual que tú.
Castellano, de Lorenzo Silva. Gracias, Lorenzo.
Muchas gracias, Pilar, como siempre.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Hablemos.
Como sabéis, GLS es líder en paquetería nacional e internacional con red propia en más de 40 países europeos. Seguimos hablando con Mireia Ruzafa, directora de marketing de GLS. Además de sus servicios básicos, ¿GLS ofrece algún tipo de servicio premium para empresas?
Así es. Tenemos soluciones express para productos que necesitan ser entregados en horarios muy concretos. Por ejemplo, envíos antes de las 8:30 o 10 de la mañana. Todos nuestros horarios express pueden consultarse en la web.
¡Qué práctico! Gracias, Mireia.
A vosotros.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos con la mejor calidad de audio que los equipos de sonido LG, Samsung, Bose, Sony, Sonos, ahora con un 15%. Además, con financiación 0% para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fibra, fibra, gigas, móvil, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En Aldi tenemos mucho pavo y 15 segundos para contarte que la pechuga de pavo de la tabla de Aldi cuesta solo 1,99 y que es mucho pavo porque está cortado finito y con un 90% de carne, que es lo suyo, que si el embutido es carne, pues que lleve carne, ¿no? Aldi, mucho pavo, poco precio.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pocas cosas sé, pero creo que esta noche voy a cenar hamburguesa rosa-rosada. ¿No te pasa?
No vas a ser la única, Pilar, te lo puedo asegurar.
Hablamos de hamburguesas con los oyentes. Es hoy el Día Internacional de la Hamburguesa. ¿Qué más cuentan?
Es un plato que nos gusta a todos, grandes y pequeños. Y si no, que se lo digan a Sara, que es la encargada de hacer las hamburguesas en casa.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, en mi casa, hago unas super hamburguesas que llevan el pan de mi padre, bacon, huevo, queso, pavo, la hamburguesa, lechuga, tomate y cebolla y a mi familia le encanta. Besiños, chao.
Bien, pero es de las que tampoco te puedes meter así en la boca sin aplastarla mucho, ¿eh?
No, porque, de hecho,
porque son muchos pisos.
Sí. La foto que ha mandado es también bastante grande la hamburguesa. Bueno, decía yo antes que nos gustan a todos. Pues aquí tenemos a una oyente que no le gustan las hamburguesas.
A ver.
Hola, buenas tardes. Me atrevo a llamaros porque habéis dicho que no habíais encontrado a nadie que no le gustaran las hamburguesas. Pues yo soy una de esas. No me gustan. En mi casa se las comen con huevo frito, con bacon, con cebolla caramelizada, de todas formas y maneras. Pero a mí no me gustan. Y en la pandemia les hice un pan de hamburguesas que me quedó de lujo, riquísimo. Y nada, yo me acuerdo de los filetes rusos de mi madre, que son las hamburguesas de ahora.
Sí.
Pero aquello sí que era una buena hamburguesa de filete ruso.
O sea,
besito, cuidaros.
Pero qué raro, ¿no? Aquellos le gustaban y estos no.
Y estos no, sí.
Bueno, sí, curioso.
Estas cosas pasan.
Pues sí.
Bueno, y desde luego lo suyo es conmemorar el Día Internacional de la Hamburguesa, claro, degustando una de ellas.
Pues yo los viernes siempre cenamos un poco de comida, esta es comida rápida, cena rápida. Entonces los viernes pedimos hamburguesa. Y claro, las niñas les encanta y a mí es la típica excusa para tomarme una buena cerveza, acompañada de una buena cerveza. Y lo importante es la hamburguesa.
¿Seguro? Lo importante es la hamburguesa, porque ya no me ha quedado muy claro con el
mensaje, ¿no?,
de esta oyente. Bueno, hamburguesas varias. Ha salido de todo esta tarde. Gracias a los oyentes, como siempre.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en La Vanguardia. Bajo un cielo nocturno se elevan las ruinas de un edificio. El gris del concreto se ha convertido en un montón de escombros. Entre el hormigón, de la que debió de ser una casa de varios pisos, asoman muchos hierros retorcidos. Las paredes entre las que se hacía vida han quedado reducidas a láminas de polvo y destrucción. Los espacios en los que se engendraban y criaban niños han desaparecido. Atados a los restos de lo que fue, hay varios miembros y varios vientos de una tienda improvisada. Una tienda formada por telas estampadas y telas a cuadros. El entoldado se sostiene con cuatro palos. Y debajo luce una candela muy potente, un farol que ilumina la foto y la noche. En torno a la luz, charlando la velada, hay siete jóvenes. Las sillas de plástico azul no alcanzan para todos y algunos debajo de la tienda se han sentado en el suelo. Dormirán allí mismo esperando que un par de mantas y la amistad les defienda del rocío de la mañana. Charlan los protagonistas de la imagen, quizá de lo que fue, de lo que ha quedado reducido a cascotes, de lo que tienen a su espalda. Charlan quizás de lo que será, de por dónde volver a empezar. Me ha llamado la atención la foto porque se me ha antojado un retrato de cómo andamos en este mundo. Acampados todos junto a una casa en ruinas, a veces sin enterarnos de que las palabras, las canciones, las historias en las que vivíamos yacen derrumbadas. Las palabras y las historias, es verdad, siguen ahí, amontonadas en el suelo, pero ya no dan cobijo, ya no son morada, ya no sirven de refugio cuando se vuelve del trabajo, cuando se quiere amar, cuando se quiere trabajar. Andamos acampados entre ruinas sin que los más se hayan dado cuenta, mientras que los menos hacen planes muy sesudos para reconstruir, rehacer, levantar de nuevo una casa que sea exactamente como la que se vino abajo, sin darse cuenta de que el viejo cemento ya no une nada, sin darse cuenta de que la nostalgia no mantiene las paredes en pie. Necesitamos casa, sí, pero tienen que ser casas nuevas, levantadas de otro modo.
Dos minutos para las siete, empieza a caer la tarde, tarde de viernes. La radio ya sabes que sigue, siempre, cada día, cada hora. Y ahora lo que llega es La Linterna, con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Más de 1.000 personas están en la cárcel en Pakistán como consecuencia de la aplicación de la ley contra la blasfemia. Entre ellos hay dos cristianos, una mujer y un varón, Sagufta y Safkat, sentenciados a muerte. Hace 8 años fueron acusados de enviar mensajes blasfemos al teléfono de un imán. Todo indica que alguien usó una tarjeta SIM en su nombre y urdió un plan para encausarlos injustamente. Como ha desvelado hoy un reportaje de COPE, las condiciones de vida de estos dos prisioneros son muy duras. Más aún porque en el caso del varón, Safkat, sufre una parálisis que le impide moverse, lo que le causa úlceras y llagas que nadie cura porque carece de atención médica. Sagufta y Safkat no tienen derecho a la tutela judicial porque los magistrados que deberían velar por sus derechos están al servicio de un sistema policial y judicial que no necesita pruebas incriminatorias. La ley contra la blasfemia ha llevado al patíbulo a 77 ciudadanos pakistaníes, aunque esas ejecuciones carezcan de sentencia judicial. Sobre el papel, en Pakistán nadie es ejecutado por blasfemar. Sin embargo, la presión popular y los grupos islamistas radicales siguen teniendo el control sobre las vidas de los acusados. Como sucedió en el caso de Asia Bibi, las vidas de Sagufta y Safkat penden de un hilo. Quizás en esta ocasión también sea posible salvarlas gracias a la presión internacional.